Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump felicita al presidente electo de Francia, Emmanuel Macron. El gobernador de Texas firma ley que prohíbe la ciudad de santuario. En Venezuela, artistas marchan por los caídos en las protestas. En el básquetbol de la NBA, los Wizards de Washington empatan la serie ante Boston Celtics. Hoy es lunes 8 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los votantes en Francia eligieron el domingo al centrista pro-Unión Europea Emmanuel Macron como el nuevo presidente, rechazando a la nacionalista Marine Le Pen. El ex banquero y ministro de Economía de 39 años es el presidente más joven de Francia. Macron se postuló como independiente y ahora enfrenta presión para que implemente un nuevo comienzo para un país dividido.
Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire.
Estimados conciudadanos, una nueva página de nuestra larga historia se da vuelta esta noche. Quiero ser una página de esperanza y renovada confianza. La renovación de nuestra vida política comenzará tan pronto como mañana. La normalización de nuestra vida política, reconocimiento de su pluralidad y nuestra vitalidad democrática estará en el centro de mi accionar desde el primer día. Marine Le Pen concedió rápidamente y exhortó a sus seguidores a presionar. Llamo a todos los patriotas a unirse a nosotros para participar en la decisiva lucha política que comienza esta noche. Más que nunca, en los próximos meses, Francia los necesitará. Fue una histórica votación, dado que fue la primera vez en la moderna República Francesa que los partidos tradicionales fueron excluidos de la carrera presidencial. Entre tanto, líderes mundiales reaccionaron a la elección de Macron como presidente de Francia el domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó en un mensaje de Twitter al presidente electo de Francia. Felicitaciones a Emmanuel Macron por su gran victoria hoy como el próximo presidente de Francia. Tengo muchas ganas de trabajar con él, indicó. Trump no apoyó a ningún candidato antes de la elección en Francia, pero dejó saber que favorecía los puntos de vista de Marine Le Pen. La ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton, entre tanto, al igual que el líder de los derechos civiles Jesse Jackson y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, entre otros, felicitaron a Macron y al pueblo de Francia por el resultado electoral. El portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, entre tanto, dijo en una declaración que su victoria es una victoria para una Europa unida y para la amistad franco-alemana. Un portavoz de la primer ministra británica, Theresa May, indicó en una declaración que May felicita cálidamente al presidente electo Macron por su éxito electoral. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, entre tanto, dijo que los franceses han elegido libertad, igualdad y fraternidad y dijeron no a la tiranía de las noticias falsas. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que la victoria del presidente electo Macron es una victoria simbólica contra las medidas proteccionistas y muestra un voto de confianza en la Unión Europea. El presidente chino, Xi Jinping, dijo en su mensaje a Macron que China está dispuesta a presionar por la cooperación con Francia a un nivel más alto. Otros líderes, desde Canadá hasta América Latina y Australia, también felicitaron a Macron por su histórica victoria.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Sally Yates, la ex fiscal general interina que advirtió al nuevo gobierno del presidente Donald Trump sobre los contactos entre algunos de sus principales asesores con agentes rusos, testificará este lunes ante una subcomisión del Senado sobre las advertencias que hizo entonces en ese tema. Se prevé que durante la muy anticipada audiencia, la ex funcionaria complete los detalles de los hechos que llevaron a la dimisión del ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Los legisladores quieren saber sobre su conversación del 26 de enero con el consejero de la Casa Blanca, Donald McGahn, en la que se abordaron los contactos entre Flynn y el embajador ruso, Sergei Kislyak, y sobre las discrepancias entre lo que dice la Casa Blanca que sucedió. Su testimonio ha sido retrasado durante más de un mes debido a las disputas legales sobre lo que puede y no puede discutir sobre este tema. Y el gobernador del sureño estado de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario y amenaza con multas y cargos criminales a los departamentos de policía y oficiales que rehúsen a cumplir con órdenes de agentes federales de inmigración. Texas apoya enérgicamente la inmigración legal, que ha sido parte de nuestro estado desde nuestro mismo comienzo. Pero la inmigración legal es diferente de dar refugio a personas que han cometido peligrosos crímenes, dijo el gobernador. Agregó que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no tienen derecho a elegir qué ley obedecer o no. La legislatura de Texas, dominada por los republicanos, aprobó la ley la semana pasada en contra de las objeciones de los demócratas, grupos de derechos civiles y una organización de jefes de policías que representan a las ciudades más grandes del estado. La ley entrará en efecto el 1 de septiembre. La medida permitirá que la policía pregunte a la gente sobre su estatus migratorio, si han sido legalmente detenidos. También obliga a los jefes de policía y sheriff de Texas a cumplir con los pedidos de detención hechos por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Oponentes de la ley dicen que ponen a la población hispana en estado de riesgo de perfil racial y que hay un creciente riesgo de que las víctimas no reporten crímenes por temor a que ellos o sus familiares puedan estar sujetos a interrogatorios sobre su estatus migratorio. David Pugh, quien es jefe de policía interino de Dallas, y Art Acevedo, jefe de policía de Houston, escribieron un editorial conjunto en el Dallas Morning News donde dicen que la medida pone más funciones en los limitados recursos policiales y equivale a lo que dicen alcahuetería política en lugar de una efectiva reforma de inmigración.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El expresidente Barack Obama pidió el domingo a los congresistas de Estados Unidos que demuestren valentía política para defender los beneficios de su emblemática reforma de salud, aun si eso implica ir en contra de la posición de su partido. Tengo la esperanza de que los miembros del Congreso recuerden que en realidad no se necesita mucho valor para ayudar a aquellos que ya son poderosos, que ya están cómodos, que ya son influyentes. Pero se requiere valor para defender a los vulnerables y los enfermos y enfermizos y aquellos que a menudo no tienen acceso a los corredores del poder. Obama regresó brevemente a la escena para aceptar el premio John F. Kennedy Perfil de Coraje 2017 en la Biblioteca Presidencial Kennedy en Boston. En su discurso de aceptación de unos 30 minutos, el expresidente evitó los ataques partidistas y no mencionó a su sucesor, el presidente Donald Trump. El expresidente recordó a los congresistas que votaron a favor de Obamacare durante su mandato solo para perder su escaño en los siguientes comicios. El expresidente centró buena parte de su discurso en el legado del expresidente Kennedy mientras la biblioteca se prepara para celebrar este mes el centenario de su nacimiento. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos más noticias.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Cada año, 10 jóvenes de todo el mundo son reconocidos por el Departamento de Estado con un premio para líderes emergentes. El peruano Moisés Salazar Vila fue uno de los galardonados este año por su aplicación móvil para combatir el crimen. Tenemos los detalles con Verónica Valderas Iglesias.
Por segundo año consecutivo, el Departamento de Estado de Estados Unidos rindió homenaje a una decena de jóvenes que han trabajado para impulsar la paz y avanzar el crecimiento económico en sus países de origen.
Nuestros homenajeados escalan montañas que otros veinteañeros no harían típicamente. Se elevan a nuevas alturas con valentía y convicción que pocos aspirarían a alcanzar, especialmente a su edad.
Uno de ellos es el peruano Moisés Salazar Vila, creador de una aplicación que permite reportar casos de inseguridad ciudadana en tiempo real.
Robos, secuestros, asesinatos, violencia doméstica, acoso sexual, bullying, entre otros, permite compartir evidencias e información en forma comunitaria en las autoridades y los ciudadanos.
A pesar del potencial, la red social todavía no es muy conocida en Perú.
Es algo interesante de que sea en el extranjero donde la han reconocido básicamente. Pero cada vez que alguien conoce acerca del proyecto se siente identificado. Porque al menos en, bueno, no solo en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, la delincuencia es algo que está latente.
Y es por ello, afirma que seguirá perfeccionando su producto.
Como todo sistema, siempre estará en constante actualización y desarrollo. O sea, la aplicación está terminada, se encuentra en producción, hay mucha gente que ya lo está usando.
Pero su objetivo final, dice, es más amplio.
Es utilizar la tecnología para poder resolver problemas sociales, y también de alguna manera poder llevar también educación, llevar conocimiento, es muy importante eso, llevar conocimiento a todos los lugares a través de la tecnología.
Y para impulsar su meta, su galardón fue acompañado de un programa de entrenamiento que busca fortalecer sus habilidades. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La oposición en Venezuela convocó a una semana más de protestas contra el gobierno y anunció que no asistirán a la reunión del lunes a la que fueron invitados por el gobierno para redactar una nueva constitución. La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática y la mayoría de los venezolanos, más del 80%, que quiere cambio, no vamos a ir a Miraflores, dijo el domingo el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles en una rueda de prensa. En lugar de acudir al Palacio Presidencial, la oposición llamó a una movilización el lunes hacia la sede del Ministerio de Educación. Y también en Venezuela, artistas marcharon por los caídos en las protestas, como nos dice Álvaro Algarra desde Caracas.
Músicos, artistas y habitantes de la capital venezolana se aproximaron hasta la emblemática Plaza Francia, ubicada en Altamira, al este de la capital, para conmemorar a los ciudadanos que fueron asesinados durante las protestas opositoras contra el gobierno nacional. Durante el encuentro, el dirigente opositor Enrique Capriles lamentó las muertes.
No olvidemos nunca la razón de esta lucha, que tiene... La podemos definir en una sola palabra: Venezuela. Lamento mucho, como estoy seguro que lo lamentan todas las personas que están aquí, que se haya derramado una gota de sangre por nuestro país, por nuestro futuro. No tiene por qué perder la vida ningún venezolano que pide futuro.
Por su parte, el joven universitario Mustafa Ahid, oficialista, respaldó la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
En Venezuela existen aproximadamente 214 universidades privadas y existen un gran número de compañeros, estudiantes, revolucionarios, restiados con Nicolás Maduro, que apoyan a Constituyente, pero se cohiben dentro de la universidad por el chantaje, la manipulación, la intimidación y el sabotaje directo a todos nuestros estudiantes.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, les informamos sobre la detención en México de un exfuncionario del estado fronterizo de Chihuahua.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Es detenido en México un exfuncionario del estado fronterizo de Chihuahua, acusado de desvío millonario de recursos. Los detalles con Sara Pablo.
Continúan en México las detenciones de políticos y exfuncionarios vinculados a gobernadores acusados de corrupción. Este domingo fue capturado en la capital del país Enrique Tarín, exdirector de adquisiciones del gobierno de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia, acusado de peculado de 300 millones de pesos. El gobernador de la entidad, Javier Corral, calificó a Tarín como pieza clave entre los cómplices de César Duarte. El detenido es suplente del diputado federal fallecido, Carlos Hermosillo. El 28 de marzo pidió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados rendir protesta como diputado propietario, lo que no ocurrió, y lo obligó a refugiarse toda una noche en la sede parlamentaria con ayuda de la Diputación del PRI. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó horas antes que se trabaja en coordinación con autoridades de Estados Unidos para lograr la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se sabe se encuentra en la Unión Americana.
Hay una petición para su detención del gobernador de Chihuahua. Por supuesto que se ha venido trabajando con las autoridades de Estados Unidos. Hay una petición que está en curso y por supuesto que estamos trabajando para que la detención se lleve a cabo.
También fue detenido en Cancún el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo, Mauricio Rodríguez Marrufo, por el delito de desempeño irregular de funciones como servidor público. Se trata de un colaborador de Roberto Borge, otro exgobernador denunciado por corrupción. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno colombiano insiste en que las FARC deben cumplir el cronograma de entrega de armas, nos informa Jimmy Villarreal.
Ante la creciente polémica por el tiempo adicional que se requiere para recuperar el armamento que se encuentra en caletas y la prórroga pedida por la guerrilla de la FARC al gobierno para la entrega de las armas, el alto consejero para el posconflicto, el ministro Rafael Pardo, enfatizó en el calendario fijado en el acuerdo de paz para el desarme por parte de esta guerrilla.
El gobierno no ha tenido ninguna posición distinta que la que está firmada en los acuerdos, que es que debe ocurrir dentro de los 180 días a partir de la ratificación de los acuerdos.
Para Humberto de la Calle, ex negociador del conflicto, lo más importante es que las FARC mantienen su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Abro comillas. Ojalá se logre mantener este plazo. Me parece que es lo más conveniente para Colombia y yo confiaría todavía en que eso es lo que ocurra. Pero sinceramente, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras si el día que lleguen las armas no hay un contenedor, cierro comillas. Hay dificultades que son meramente logísticas. La FARC no están objetando la dejación de las armas, la obligación que tienen de hacerlo y de hacerlo en los plazos breves. Luego dijéramos que esto hay que tomarlo con sentido común. Es que el plazo se mantiene y es posible cumplirlo. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Wizards de Washington arrasaron en el tercer cuarto para encaminarse a una victoria el domingo por 121-102 sobre los Celtics de Boston, que igualaron 2-2 la semifinal de la Conferencia del Este. El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, dijo que hubo mucha presión en su defensa.
Obviously, you're never happy when that happens. It's hard to have a,
es obvio que nunca eres feliz cuando esto sucede. Es difícil tener una sonrisa perpetua, ya sabes. Eso está pasando, pero ya sabes que creo que si vuelves la pelota y le das una salida, entonces eso pone aún más presión en tu defensa cuando vuelve a la cancha. Una carrera de 26-0, creo que es bastante obvio. Ese ha sido el caso en cada uno de los dos últimos partidos y tenemos que jugar mejor el miércoles, decía. Washington anotó 26 puntos sin respuesta en el tercer periodo para despegarse. El entrenador de los Wizards, Scott Brooks, dice que jugaron un baloncesto inspirado.
We played inspired basketball for each other. We've talked about that many times.
Hemos jugado al baloncesto inspirado el uno para el otro. Hemos hablado de eso muchas veces. Se trata de jugar unos y presionar, y lo hemos estado haciendo todo el año. Probablemente es nuestro mejor tramo de baloncesto. Defensivamente estábamos en la posición correcta. Hicimos algunos ajustes en la mitad de la campaña. John Wall añadió 27 puntos y 12 asistencias para Washington. Wall sumó 7 puntos, 3 asistencias y 2 robos durante la ráfaga del tercer cuarto, con complicidad de 8 pérdidas del balón de los Celtics. En el tenis internacional, la recompensa de María Sharapova tras sortear el domingo su debut en el Abierto de Madrid será medirse contra Eugenie Bouchard, una de las tenistas que con más dureza se pronunció contra el retorno de la rusa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En estos días hablábamos de Miley Cyrus y su padre, el cantante country Billy Ray Cyrus, que a partir de agosto se llamará solo Cyrus. Ahora Miley no es que también vaya a cambiarse el nombre, pero dejó claro que sí va a cambiarse el sonido y la imagen y el mínimo atuendo que ella usa para cubrir sus pezones, si es que alguna vez Miley Cyrus tuvo un sonido que la caracterizara. Para tal fin, Miley Cyrus, de 24 años, dijo que abandonará la marihuana y el alcohol y que adoptará un nuevo sonido que, ella dice, cree que le ayudará a que el público la tome más en serio. En una entrevista con la revista Billboard, la ex estrella de Disney señaló que quiere estar súper concentrada y enfocada en una nueva colección de canciones que la llevará a sus raíces country, las de su padre Cyrus. Miley aseguró que lleva 3 semanas sin fumar marihuana, dejando claro que es la mayor cantidad de tiempo en su vida que ha pasado sin fumarla y que tampoco está consumiendo bebidas alcohólicas. La cantante dice que está completamente desintoxicada y que es algo que necesitaba hacer desesperadamente. Miley Cyrus, quien también es ahijada de la legendaria Dolly Parton, pondrá en venta su nuevo sencillo Malibu el 11 de mayo. La artista dice que Malibu es una canción de amor inspirada en su prometido, el actor Liam Hemsworth, con quien ella volvió el año pasado tras haber roto en 2013. Miley Cyrus saltó a la fama con su inocente imagen en el programa del Disney Channel, Hannah Montana. La Fundación de los Derechos Humanos anunció los ganadores del Premio Internacional Václav Havel para la Disidencia Creativa 2017. Los homenajeados este año son el proyecto satírico El Chigüire Bipolar, de Venezuela, el activista y libretista Silvanos Mutsvova, de Zimbabue, y la poetisa y activista Ayat Al-Kormosi, de Bahrain, quienes serán galardonados el miércoles 24 de mayo durante el Freedom Forum de Oslo 2017. El Chigüire Bipolar es un proyecto satírico comunicacional creado en 2008 por Elio Casale, Osvaldo Graziani y Juan Andrés Ravel. Gary Kasparov, legendario ajedrecista y miembro del comité del premio Václav Havel, indicó que el Chigüire Bipolar juega un papel cada vez más importante en el uso de la sátira para combatir con humor los esfuerzos del régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro de limitar la libertad de expresión. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, funcionarios de todo el mundo iniciaron este lunes una ronda de negociaciones sobre el clima auspiciadas por las Naciones Unidas en medio de la incertidumbre sobre si Estados Unidos se retirará de un acuerdo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las reuniones, que comienzan el lunes en Bonn, Alemania, pretenden definir detalles sobre la aplicación del Acuerdo de París de 2015. La apertura del encuentro coincidió con la publicación de una carta de un grupo inversionista dirigida a los líderes del Grupo de los Siete, que tienen previsto una cumbre en Italia el 25 y 26 de mayo. En la misiva urgen a los gobiernos a implementar el Acuerdo de París a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cancelar el acuerdo o encontrar una forma de retirar los objetivos establecidos por el gobierno de su antecesor, el presidente Barack Obama. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.